Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más con la actividad de las personas. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los problemas que existen con el taxi. Parece que es algo que tenemos cada semana, pero hoy vamos a dejarle muy claro lo que está pasando. El pasado jueves estuvo en nuestra oficina el diputado del común viendo a personas que tienen tramitaciones que duran mucho tiempo, 2 años, 6 meses, 7 meses, una tarjeta de aparcamiento, renovación, un documento de dependencia, una solicitud de revisión. Esto no puede ser, y no es culpa del cabildo. Fueron a reunirse con el consejero y resulta que la comunidad autónoma tenía un administrativo que era el que informaba de los expedientes para que a la población o la comunidad tramitara. Son tantos los expedientes que han estado ahí sin tramitar. Por un lado, se jubiló la persona que estaba en el puesto. Por otro lado, es tanta la gente que esto se acumula. Por otro lado, vino una persona y duró muy poco tiempo, y ahora mismo no hay nadie. El viceconsejero, a través de la Diputación del Común, se pusieron en contacto y la respuesta: estamos incorporando gente. ¿Qué trámite tienen que hacer si es únicamente rellenar los documentos para que venga un técnico a hacer las cosas? Puede esperar 8 meses, 9 meses, 1 año. Hay personas, por ejemplo, había un chico que necesita un certificado de discapacidad para jubilarse su padre y lleva 18 meses esperando. Esto es inadmisible. ¿Y qué dicen de la dependencia? Personas que fallecen y ven sin tramitar sus derechos. Esto que está pasando es aquí en Fuerteventura, en toda Canarias. Pero es inadmisible que el informe que ha hecho la Diputación del Común, demostrando que Canarias, en número de recursos, es la comunidad que menos gente tiene. ¿Cómo quieren sacar el retraso que llevan en todo ello? Cuando estaban fuera del gobierno, hablaban de tantas cosas. ¿Y ahora qué pasa? La realidad les sobrepasa. Hay que intentar dar respuesta, porque los ciudadanos no lo podemos admitir. El tiempo de las personas es ahora. Olvídense de ahora faraónica. En temas de dependencia, en la comunidad de la provincia de Las Palmas, de 900 camas, solo se han hecho 20. Es lo que llevamos de legislatura. Que hay proyectos, pero que no se han dado cuenta de la gente mayor, gente dependiente que tenemos. Están escapando por ayuda. Nosotros hemos dado muchas camas porque las hemos conseguido, hospitales que se las han cambiado, y son recursos para que la gente pueda mejorar, para que puedan atender en su casa a estas personas. APA está trabajando con técnicos, y cuando les pide más presupuesto porque hay que aumentar los recursos, todos son problemas. Y para hacer obras panorámicas que no nos conducen a nada, ¿qué pasa? Esto no puede seguir así. Los ciudadanos tienen que tomar notas, porque si esto sigue pasando, estos políticos que no toman nota no nos representan. Dicho este preámbulo, vamos a entrar hoy, vamos a hablar, como dije, de los taxis, y vamos a hablar también de las casas que se pueden crear en Puerto Ventura, porque hay muchas personas que necesitan un sitio donde vivir. Hay personas con discapacidad, sí. Hay personas con dependencia, sí. Hay personas que no tienen recursos, sí. Pero sin el plan general, poco pueden rascar. Los ayuntamientos que no tienen un plan general tienen que hacer como el señor alcalde de Pájara. Vamos a hacer 500 viviendas, pero si no tienen ni el plan general, ¿qué van a hacer? Entonces nos siguen engañando, que ya está bien, somos mayorcitos y somos personas. Ahora mismo hay que dar respuestas reales. Olvídense de partido, de terminar un partido. No, son algunas personas que no están a la altura, y la mentira no sirve para ayudar a nadie. Sin más preámbulo, hoy tenemos a nuestra izquierda Antonio Mengual, de la plataforma El Taxi para Todos. Hola, Antonio, buenas.
Hola, muy buenas, José, y a todos.
También a la derecha está el compañero Carlos Hernández, técnico de Adivia. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos.
También nos acompaña, como cada día, el compañero Jaime Blanco. Buenos días, Jaime.
Hola, buenos días.
Ayer sacamos un comunicado referente al taxi. Hicimos una reclamación en la Diputación del Común, donde el plan de movilidad insular, por primera vez en la historia, detectaba la falta de taxi adaptado. Y llevamos en esta lucha muchos años. Hace 2 años se lo comunicamos a todos los ayuntamientos que tenían el plan y que podía hacer uso de ello. Tras 2 años se sigue mirando al cielo a ver si llueve, pero no cae agua. El único ayuntamiento que nos ha escuchado y que ha tomado una determinación es Antigua. Ya ha creado las 2 licencias y las ha adjudicado. No obstante, el lobby del taxi sigue mirando para un lado, los intereses de los ciudadanos no representan los de ellos. Porque una licencia no es privada de nadie, es un servicio público y se da en base a la prestación. Vemos diariamente la cantidad de quejas que nos llega. Vamos a hablar de los sábados en el aeropuerto ya. Cuando llegan los cruceros va a pasar 3/4 lo mismo. La cantidad de gente que ya no conseguir un taxi es difícil, sino encima las personas con discapacidad o personas con movilidad reducida, mayor problema tenemos, porque la inaccesibilidad que tiene la capital no nos permite ir de un sitio a otro. Por ejemplo, llegas en la guagua y tienes que ir a algún sitio, no hay un itinerario que te lo permita hasta que no se consiga mejorar. Ahí la importancia de este vehículo. Vemos en Trineje, hay un vehículo que está utilizado por rampa, que casi siempre no está, porque de los pocos vehículos que hay, uno solo no da avío. El hotel que está en las playitas tiene 20 habitaciones adaptadas y está midiendo atletas paralímpicos a trabajar y a hacer deporte, y muchas veces lo puede utilizar. Se utiliza también para llevar al centro de salud a personas mayores, pero el vehículo es una furgoneta, le cuesta para llegar a acceder al vehículo, por lo tanto el vehículo no está bien en condiciones, no es un eurotaxi que debería ser en una isla que vivimos del turismo. Antigua, tan solo un taxi cada 3 días no existe el servicio. Nosotros exigimos que haya un servicio 24 horas, porque de esta forma cualquier persona que se traslade a un restaurante, a un centro de salud o a donde quiera, puede utilizar el servicio. El horario no lo pone la cooperativa, lo ponen los ciudadanos cuando lo necesitan. En La Oliva, esta semana, puedo hablar, la semana pasada, el domingo, una señora fue con su madre a pedir un taxi y no había ninguno disponible. Hay cuatro, dos están adaptados correctamente y dos no funcionan. Pero no solo no funciona, sino cuando están en la parada estos vehículos que no funcionan, ellos dicen que no hay ningún vehículo adaptado. El pasado martes, un señor inglés del Tres Islas fue a pedir un taxi. Se acercó a la parada y resulta que había tres. El 45, que es el vehículo que no está correctamente, las rampas que tiene, que se instalan, no están adecuadas, y no dijo nada, se cayó, dijo que no había taxi adaptado. Y los otros dos también estaban aparcados, tres vehículos, a las 8 de la noche habían ido a cenar. Perfecto. Pero el señor no puede utilizar un servicio público y lo tuvo que transportar un señor de una furgoneta y lo subieron como equipaje, como el que lleva una maleta. Varias personas lo ayudaron y el señor les dio 60 euros de propina. Son gente generosa porque somos personas que necesitamos que nos ayuden. Y esto no son sino cosas que nos cuentan y que podemos, el caso del taxi que no existía el pasado domingo, lo pudimos observar in situ. ¿Ustedes creen que con lo que estoy diciendo, y les invito a que demuestren lo contrario y mucho más ejemplos, estamos haciendo bien las cosas? Mire, esto no es por mí, porque yo soy solamente un ciego y yo por suerte me puedo valer por mí mismo, pero piensen que la vida nos cambia a todos, no solo a las personas que hoy en día están en una silla de ruedas, no, que nos hacemos mayor. Y una cosa que de los ciudadanos, un servicio público, ustedes, los políticos, desen cuenta que las cooperativas no han querido hacer nada. Yo me he reunido en el mes de agosto, julio, con la cooperativa de Puerto Rosario, con la presidenta. Me pidió 15 días para convencer a la gente, a ver si adaptamos los coches, que si conseguíamos una subvención o no para adaptar. Mire, esto está de por demás. Ya los ayuntamientos y el cabildo principalmente les han puesto una subvención. Es más, en Puerto Rosario hay 5 vehículos que han recibido subvención y no los han adaptado correctamente. Hacen lo que les viene en gana. Nadie les fiscaliza. Esto no puede seguir así. Tenemos que conseguir que la isla sea para todos. Piense que hemos hecho una jornada y hemos traído a un hombre como Enrique Rovira Veleta, que es un auténtico crack, más de 40 años luchando por la accesibilidad. Y él en la jornada nos habló de muchas cosas. Y no todo es dinero, simplemente empezar a hacer una marca de Fuerteventura. Si tú entras por el aeropuerto o por el puerto, que lo que está ahí sea accesible, que quieras coger un taxi que te lleve. No todo son obras panorámicas, que por lo menos puedas ir a la playa, que puedas ir, el hotel ser accesible y ir a algunos sitios de uso o de ocio donde puedas asistir. Esto es solo una reflexión que si quieren la escuchan y con nosotros todos juntos podemos conseguir. Ustedes, los políticos, tienen en sus manos la capacidad de decidir, perdón, de decidir. Tienen un plan de movilidad y se va a vencer en el 2022. Y ustedes serán ahora los auténticos responsables. El Cabildo le ha facilitado la herramienta. Utilícela. Nosotros no hablamos de que los taxistas lo han pasado mal. Bueno, todo el mundo lo ha pasado mal, la pandemia a todos nos ha hecho daño, pero eso no puede mirar para un lado y decir ahora, como yo perdí dinero, no damos un servicio y ganamos cuatro nada más. No, ese no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser mejorar, hacer un servicio para que todo el mundo lo pueda utilizar, y ese servicio la gente se sienta orgullosa, y entonces la gente, más de utilizar un coche privado, va a utilizar el transporte público, ya sea taxi, guagua, que también las guaguas hablaremos de ello, porque el Real Decreto 1544 habla de las estaciones de guagua, del transporte, y desde el 31 de diciembre del 2019 seguimos mirando por un lado. El otro día estuve en Tenerife y cogí una guagua interurbana del aeropuerto hasta Santa Cruz, plataforma baja. Entré autónomamente sin ningún escalón y llegó una persona en silla de ruedas y se sentó en su sitio y no molestó a nadie y ni necesitó a nadie. Ya está bien, no somos ciudadanos de tercera, somos ciudadanos que pagamos impuestos y tenemos derechos. Hay cosas que se pueden hacer y no todo es dinero. Ahora le vamos a dar la palabra a Antonio Mengual para que nos... Yo ya casi lo he dicho todo, pero él tiene algo que decir.
Sí, la verdad que tu exposición ha sido bastante amplia y de calidad, porque prácticamente no ha dejado nada suelto. Sí que decir que, bueno, para quien no sepa lo que es el Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible, es un plan que elabora el Cabildo cada cuatro años, que es un análisis y posterior conclusiones que dice cuáles son las necesidades que tiene la movilidad en la isla, ¿no? Y bueno, eso es una herramienta básica y es la que siempre se ha tenido en cuenta para que los ayuntamientos dimensionen o no la flota. De que en este tiempo de aquí atrás no se han dado licencias o sí se hayan dado, gracias a ese documento en el que sirve de aval a todos los ayuntamientos. Si antes ese mismo documento sirvió para que no las diesen porque los ayuntamientos esgrimían que no tenían ese informe a su favor, pues ahora bien pudiera servir para lo que refleja el documento, que es que se necesitan 19 licencias en toda la isla. De norte a sur serían 5 en La Oliva, 9 en Puerto Rosario, 3 en Antigua, 1 en Tuineje y otra en Betancuria. Ese informe no solo dice qué vehículos son necesarios, qué cantidades son necesarios para dimensionar la flota y mejorar el servicio, sino que obliga a que todas las nuevas licencias sean adaptadas, lo que garantizaría prácticamente un servicio de 24 horas en casi todos los municipios. Esto es muy importante porque recordemos el único servicio público de transporte de puerta a puerta lo hace el taxi y es totalmente necesario para conseguir una autonomía. Sorprende que los ayuntamientos hagan obras faraónicas relacionadas con la accesibilidad o no, y sin embargo algo que tiene tanto rédito social como es la concesión de nuevas licencias no se lleva a cabo. Digo que tiene tanto rédito social porque no hay que hacer ninguna inversión y se crea un servicio público adaptado y personalizado, es decir, de puerta a puerta. De hecho, los ayuntamientos cada vez hacen más uso de ese tipo de transporte, la prueba está en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que hará un año y pico sacó el servicio adaptado compartido, que bueno, es que va por todos los pueblos y demás. No lo hizo a través de una guagua porque no era rentable. La respuesta fue el taxi, y está siendo todo un éxito. Quiero decir con esto lejos de lo que pudiera pensar los usuarios, cuando ahora no se encuentran ningún vehículo adaptado o ningún vehículo, porque ahora hay una situación que es incluso de más demanda de la que la pandemia, anterior a la pandemia, ahora la situación es muchísima más demanda la que se está teniendo. Cuando no se encuentra un taxi disponible o no se encuentra su taxi adaptado, puede pensar que sea culpa de la gestión que tienen las diferentes cooperativas o asociaciones del taxi, pero no es así. En realidad, la gestión que tienen y el trabajo que están haciendo las cooperativas de taxi es máximo. El horario es unos horarios que prácticamente, bueno, no sé cuántas horas trabajarán o cómo lo harán, prácticamente es imposible de lo que han estirado el horario para poder dar con ese número de licencias un servicio. Pero ellos no son los culpables de que el número de taxis no sea suficiente. Eso recae directamente sobre los ayuntamientos y los concejales de accesibilidad, concejales de transporte, y el máximo responsable de que no consiga alguien, un usuario, un taxi, son los alcaldes de todos los municipios, que son los máximos responsables de que eso ocurra. Están esforzándose, como digo, muchísimo los taxistas por intentar dar servicio, un servicio que cada vez es de peor calidad, y evidentemente los más perjudicados, una vez más, son los más débiles, las personas con movilidad reducida y las personas que viven en los núcleos. Porque en el caso, por ejemplo, de Puerto Rosario, el aeropuerto demanda, el aeropuerto, y dentro de poco los cruceros demandarán muchísimo y demandan muchísimo, muchísimo taxi, y el pueblo se queda, la capital, digamos, se queda sin unidades y las personas. Que este plan refleje que hagan falta ese número de unidades no es casualidad, porque hay casos como Antigua o Puerto Rosario que llevan más de una década sin aumentar la flota. Y eso a pesar de que las circunstancias son radicalmente diferentes. En Antigua son 11 años que se dieron las últimas. Y aquí en Puerto Rosario es el periodo de la historia más largo sin dar una nueva licencia. 13 años. No ha habido ningún otro caso exceptuando este, y sin embargo no sé por qué los políticos no reflexionan ni hacen uso de este recurso que tienen ahora por parte de Cabildo, que va a garantizar el servicio de 24 horas accesible y un servicio para todos. Bueno, no me enrollo más porque si no me como el programa.
Carlos, ¿querías comentar algo?
Bueno, pues que es lamentable que todavía no se haya tomado una decisión sobre este tema en la mayoría de los ayuntamientos. A pesar, nosotros lo hemos comentado ya en el programa varias veces, pero no se entiende que Puerto Rosario esté en estas circunstancias con tanta demanda de taxi y no haya movido todavía ficha.
Hay que decir que el cuadrante en Puerto Rosario, la mitad de las veces, o casi todas las veces, no lo cumple. La misma policía ha estado observando y ha visto que hay una deficiencia muy grande. Van por libre y acuden. Si en el aeropuerto no hay taxi, todos para el aeropuerto, y dejamos la ciudad sin vehículos. Esto no se puede admitir el año que estamos. No obstante, Antonio, hay un tema, una herramienta que es buena, que es que parece que hasta ahora no han querido poner en marcha, como son una ordenanza actualizada y especificando todos estos detalles para que cada uno no haga lo que quiera.
Claro, eso es básico. En buena parte, esa ordenanza bien pudiera corregir los fallos y la desidia que, digamos, han tenido los ayuntamientos en cerca de la regulación del servicio del taxi. Bien porque los políticos vienen algunos cada 4 años y a veces, bueno, muchas veces hay mociones que incluso menos, y el sector ya existe, pues el sector, los políticos consideran que el sector bien sabe lo que hace, pero bueno, no le quito la razón, que sí que estén haciendo lo propio para su interés, pero muchas veces está alejado del interés general y del derecho de las personas. En este caso, con estos cambios, lo que se va a garantizar sobre todo es que las personas con movilidad reducida tengan unos derechos en los que la anterior ordenanza no venían recogidos.
Sin lugar a duda, está claro que tenemos mucho por hacer. Se le ha invitado al concejal Domingo Corbelo anteriormente, lo ha puesto en la agenda el próximo miércoles a las 12 de la mañana y hablaremos con él cómo está la ordenanza, porque esto es otra cosa. Cada vez que va a salir la ordenanza cambian de concejal y nos encontramos que la carrera tiene que empezar de nuevo. En La Oliva nos ha pasado 3 veces y en Puerto las 2 últimas. Esto es una falta de respeto ante algo que es necesario, el servicio de 24 horas, el que haya un taxi a cualquier hora para que la persona... Estos taxis sirven hasta para ir al médico. En sitios como Betancuria haría falta un taxi adaptado por la población mayor que tiene y podría suplir en cualquier momento la necesidad del hospital. Podía hacer un taxi compartido para todas las personas que vienen a gestionar algo. Esto no lo entiendo. No sé si quieres decir algo más, Antonio.
Bueno, yo creo que en principio ha quedado todo dicho y dejaremos algo para otro día.
Usted lógicamente, desde los asalariados o personas que se preocupan porque el transporte sea para todos, tienen previsto algunas acciones, porque sabemos que las cooperativas a todos dicen que no, pero no se les ve en ningún sitio.
Sí, bueno, ya pronto empezaremos a organizarnos porque, bueno, la demanda es altísima.
Por cierto, ustedes presentaron una cantidad de firmas exigiendo la puesta en marcha de esto,
¿no? Sí, sí. Bueno, de eso ya casi no nos acordamos. No nosotros, sino los políticos, que ahora son otros. Tanto se dilató el proceso este de las nuevas concesiones que bueno, eso fue hará un lustro por ahí, que presentamos casi 1.500 firmas proponiendo el que se dimensionase la flota y que todos los vehículos fueran adaptados. Tantas vueltas ha dado eso que el plan ese de movilidad de que aludíamos antes nos ha dado la razón. Efectivamente, lo que es, según ese informe, necesita la isla es más taxis, aumentar la flota y hacerlo con vehículos accesibles. Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de que el señor alcalde nos atienda cuando tenga un momento y lo crea oportuno, a ser posible también con el nuevo concejal Domingo Curbelo, que es el encargado del área, y poco a poco iremos, ¿no?, dándole la información que ellos quieran, necesiten, y todo nuestro apoyo para que se concedan la licencia todas al mismo tiempo y en el menor plazo posible.
Estaremos pendientes, aunque quieran condicionarnos para que nos callemos. No nos van a callar porque los derechos no se negocian, se exigen. Carlos, la vivienda parece que es algo importante, como por ejemplo lo que pasó en La Palma, y ahora resulta que se ven que el parque de vivienda, de cara a que los ciudadanos no puedan exigir una vivienda pública, difícilmente sin el plan general en Fuerteventura, algunos municipios que hablan de ello no pueden hacer.
Sí, bueno, tenemos el lo hemos comentado hoy alguna otra vez en otros programas, que el plan general, un plan general de ordenación municipal es básico para poder acceder a suelo dedicado, destinado a la vivienda de protección oficial. La nueva ley del suelo canaria ya lo dice y lo decía la anterior, que el 30% del suelo residencial en todos los municipios debe ser destinado obligatoriamente para vivienda protegida. Y da lo mismo que sea de promoción pública o de promoción privada. Por supuesto que la vivienda pública, ya el planeamiento, el plan, los planes generales contemplan un suelo que se destina a un suelo municipal destinado para la vivienda pública. Y con los planes generales, pues los ayuntamientos pueden ceder suelo que tanto demanda la Consejería de la Vivienda del Gobierno de Canarias, que hace poco, recientemente, el consejero de Vivienda dice que, bueno, que los ayuntamientos tienen dificultad para poner suelo suelo para hacer vivienda pública. Y precisamente es por eso, porque hay muchísimos ayuntamientos, en Fuerteventura solamente, y Puerto Rosario tiene el plan general, y creo que Antigua también, para adaptado a la nueva ley del suelo, que es la que realmente dice que el 30% debe ser para vivienda protegida.
Pues ahí está un dato, concejal, la próxima semana lo vamos a tener aquí, a ver qué es lo que piensa, porque hay muchos ciudadanos que las condiciones de vida han cambiado por la edad y por las enfermedades, y ahora nos vamos viendo cada vez más mayores o personas dependientes, y las casas no están en condiciones. Me decías que de esas viviendas el 4% tiene que estar accesible.
Claro, lo importante, digamos, lo más importante reseñar es que de ese 30% de vivienda protegida, obligatoriamente, y da lo mismo que sea de promoción pública o privada, obligatoriamente tiene que haber un 4% para vivienda accesible. Hay mucha demanda, nosotros tenemos demanda de viviendas accesibles, hay muchas personas que están sin poder salir de la puerta de su casa porque no tienen, no se consigue incluso a nivel privado ni para alquilar una vivienda accesible. Es muy complicado porque desde hace unos cuantos años ya que se puso de moda un poco hacer duple, y los duples son las viviendas más inaccesibles que hay, porque son viviendas, digamos, que están distribuidas en dos plantas con una escalera interior, y eso las elimina de la accesibilidad, las excluye. Es decir, lo ideal, que pues bueno, una vivienda en bloque y con ascensor para que todas puedan ser accesibles.
Viendo lo que hay y lo que se nos avecina, intentaremos hablar con el concejal nuevo, Domingo Corbelo. Hay un tema que está en el candelero, como es el caso de los patines. Las patinetas, el pasado jueves, una señora que tiene un comercio en Corralejo salía de la tienda y se vio atropellada por un patinete y se partió un brazo, la llevaron al hospital y no sabía a quién denunciar. Ahora ha denunciado al ayuntamiento y también a la empresa concesionaria. Hay muchísimas denuncias en el municipio y todavía no está la regulación. En Puerto Rosario, por suerte, están en el trámite, pero el limbo en que se mueven estas empresas es un auténtico problema para los ciudadanos. Tú como profesional, Antonio, ¿cómo ves lo de las patinetas y el transporte?
Hombre, sí que es verdad que se plantean o se venden como un medio que es más sostenible, que puede contaminar menos. La idea en principio es buena, pero en la práctica no hace mucho, bueno, en Lanzarote, di un paseo por Lanzarote y en Corralejo lo mismo, los patinetes están cruzando la acera, están haciendo lo que les dé la gana. Sí, yo formando parte de la mesa de la movilidad, ellos, bueno, se venden y esgrimen las muchísimas bondades que tiene ese transporte. Y algo que me parece bastante mal es que apelan al futuro, ¿no? Porque consideran que todo eso va mejor, que está en evolución, que tienen que, como que tienen que meter la patita para luego después meter sus garras, ¿no? Porque hablaban de que apelando al futuro, que todavía esa tecnología en principio no existe, que podría incluso regular de forma remota que no se pasase por la acera porque se desconectase el patinete, o que no pudieran caminar más de... Es decir, una serie de restricciones que serían muy acertadas, que podrían funcionar, que son del futuro y que sin embargo no cumplen otras cosas porque su usuario no le gusta que se vea restringido ni la velocidad ni que no puedan ir. Yo estoy seguro que si las patinetas hicieran lo que deben de hacer, ir a la velocidad que deben de ir por donde tienen que ir, pues posiblemente perdiesen su atractivo. Pero no obstante, ellos son especialistas en marketing y están intentando vender a todos los ayuntamientos. Algunos pican, otros no tanto. Aquí en principio el Ayuntamiento de Puerto Rosario parece que es más receloso en ese sentido, y ya hubo unas primeras entrevistas en la Mesa de la Movilidad conociendo que sí y que no. No obstante, no me parece tan mal el uso individual de que alguien tenga un monopatín para poder moverse libremente. De hecho, está casi asociado con la responsabilidad de que tú vayas en tu propio vehículo, que no que tengas uno de alquiler. En otras cosas, porque cae en el limbo ese jurídico que el otro día pasó con la señora que se partió. Al final, el usuario es que se salió de ahí libre. Se denunció al ayuntamiento y denunció a los patinetes. Sin embargo, el usuario como que se lava las manos y no quiere saber nada. También yo creo que sea una justa a la hora de la luminosidad, o que llevar algún chaleco, llevar algún casco, llevar... Hay cosas que se deben de regular. Y yo creo que las empresas que vienen de alquiler de monopatines o de vehículos de movilidad personal, les queda mucho por afinar si quieren entrar en la parte, digamos, que más conviene a la ciudadanía, que es que todos podamos movernos libremente, tanto ellos como los peatones o como el resto, sin que uno pise al otro o lo solape en cuanto a derechos se refiere.
Eso es un problema. Las mesas de movilidad con estos vendedores de sueños, ¿me puede indicar cuántas personas con discapacidad, personas mayores, había en la reunión?
Pues bueno, en esa en concreto, como ya el tema era de la movilidad de los vehículos de movilidad personal, pues no hubo nadie. No sé por qué no quisieron asistir o porque no les convenía. O no obstante, sí que creo que las asociaciones deberían de, por lo menos, sirva o no, de formar parte de esa mesa de movilidad, que luego entenderán como buena o no entenderán, pero no obstante, que se pueda decir y se puedan enterar de primera mano de qué es lo que está pasando. Sin lugar a dudas, los grandes perjudicados de las personas, de los vehículos de movilidad personal, son las personas con discapacidad, y concretamente las personas que tienen una discapacidad como la tuya, visual, están totalmente indefensos, porque si alguien que tiene reflejo y tiene todos sus sentidos, puede, como la señora este le pasó, que lo atropelle un monopatín, pues alguien que no ve o alguien que no oye, eso atenta directamente contra su libertad y su forma de su forma de caminar o de moverse por un espacio público.
Hay que decir, José, si me permite, ¿qué? Que bueno, en la mesa de movilidad a la que yo asistí también, está, se comentó el tema del casco. Y ahora precisamente parece ser que la Dirección General de Tráfico se está planteando la necesidad de implantar obligatoriamente el casco. Lo que tú dices, Antonio, es una cosa que las medidas de protección y de seguridad, como puede ser eso, reflectantes lumínicos, chalecos incluso, que reflejen para incluso por en horas más nocturnas, y una serie de cosas que hay que, por supuesto, aparte de la tecnología, las nuevas tecnologías que para localizar o para saber si van con velocidad inadecuada y todo esto, aparte de eso, todas las medidas de seguridad son pocas. Entonces es importante en las ordenanzas exigirle el tema, por ejemplo, del seguro de responsabilidad civil. Pues bueno, si a las empresas se le exige un seguro de responsabilidad civil, pues esta señora seguramente, no sé si lo tiene la empresa, pero esta señora seguramente pues puede acogerse a ese seguro, aunque desconozca el usuario que la atropelló. Pero por lo menos tendría derecho a indemnización.
Eso es un limbo, igual que tú dices que una persona como yo debería estar en la reunión para que pueda opinar. Mire, la opinión es muy clara. Los espacios para las personas, no tiene que ir ningún vehículo de uso personal. Y quitando esto, que vayan por donde tengas que ir. Porque no es posible que las aceras hagamos un carril de bicicleta y pongamos un límite de velocidad de 0,5. Dígame a qué velocidad van las patinetas y las bicicletas por la calle. Eso impide. Yo la mitad de los días no salgo a la calle. Eso que tengo un perro guía que va esquivando no solo las terrazas, sino las patinetas, que la van dejando tirada en la calle. Pero de eso seguiremos hablando. Jaime, te teníamos callado, ¿querías decir algo?
Bueno, yo por mi trabajo y por mi implicación dentro de la asociación vivo la discapacidad en persona. Yo invitaría a estos ilustres que nos gobiernan que se vengan un día conmigo y lo vean in situ, y a lo mejor eso les haría implicarse más, porque yo llego todos los días a mi casa enervado, porque un energúmeno me ha ocupado el espacio que tengo para aparcar, porque un energúmeno no ha dejado pasar a José, que va conmigo, porque primero tiene que pasar el que viene con la patineta y lleva prisa. Señores, por favor.
Pues ya estaba todo. Hoy hemos intentado hablarles de la actualidad. Muchas gracias y buenas tardes.
Dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graban noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.